Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy aquí con Alejandro Pérez y Josep Castellano, que están aquí en este programa de hoy en UPV Radio. Y bueno, empezamos con las noticias de hoy. Tenemos, por un lado, Phil Spencer, que ha hecho uno de sus comentarios desde Xbox, en la cual dice que, al parecer, Sony y Nintendo dejan de ser sus rivales por Amazon y Google, ya que dice que el mercado de los videojuegos ha pasado a estar la competencia en la nube. Sinceramente, desde aquí pensamos que es un poco complicado y que la nube tal vez no sea todavía el mercado en alza después de lo que está pasando con Stadia, pero que sí, sin lugar a dudas, sí que es el futuro.
StarCraft 2 inicia con sus nuevos cambios en la liga. Tenemos a ESL Pro Tours y DreamHack SC2 Master, que estas dos líneas de competencia que van a evolucionar, que van a cambiar la competencia en esta liga.
Malas noticias también para Warcraft 3 Reforged. Este nuevo reboot que han sacado del RTS de Blizzard ha quedado bastante mal parado, especialmente en el apartado del online, donde, pues, además de tener fallos por todos lados, no hay muchas de las cosas que había prometido Blizzard.
Overwatch nos presenta un nuevo ejemplo de que el mundo de los videojuegos es también un mundo que engloba a todas las industrias. El famoso diseñador de moda urbana Jeff Staple colabora diseñando la indumentaria, los equipos, los uniformes de los 20 equipos que participan en la liga de Overwatch en esta nueva temporada para febrero, el 8 de febrero que inicia.
Seguimos también con alguna mala noticia. Tenemos que Dan Houser, el creador y guionista de juegos como Grand Theft Auto 3, 4, 5, Bully o Max Payne 2, va a dejar la compañía el 11 de marzo de este mismo año. Y bueno, pues la primera inquietud es ese miedo a que estos grandes juegos, como han sido, dejen de aparecer en Rockstar, aunque nos reconforta el hecho de que su hermano y codirector también se quede en la compañía de momento.
Seguimos con Overwatch League, que nos presenta un nuevo proveedor de servicios de comunicaciones para sus equipos. TeamSpeak, su nuevo proveedor oficial de voz para la liga.
Y bueno, está aquí las noticias, ¿verdad?
Así es, así es.
Y bueno, pues pasamos ahora con Josep Castellano, que tenemos, lo he dicho bien, ¿verdad?
Sí, lo he dicho perfecto.
Increíble. Y también tenemos también un Instagram, ¿verdad?
Sí, mi Instagram es caste117.
¿Y por qué estás aquí? Cuéntanos.
Pues hablar un poco de mi vida. Bueno, más que eso, que estudio y en que me relaciono a los videojuegos. Y un poco cómo funciona también a la hora de estudiar este gran mundo y bonito que a todos nos gusta.
Josef, a todos los que nos están escuchando, cuéntanos, ¿qué son los videojuegos para ti?
A ver, para mí los videojuegos tienen un gran significado. No es solo un videojuego, es una historia, es arte al mismo tiempo, es cultura también en lo que es la humanidad de la Tierra. Es una gran parte de todos, aunque no parezca. Mucha gente lo infravalora porque dices, ¡buah, es un juego y nada más! Pero no solo termina ahí. Tiene un significado, tiene un sentimiento, tiene mucho trabajo de mucha gente también y mucho cariño. Entonces, es muy difícil englobar todos esos sentimientos para mí en lo que es un videojuego.
¿Eres estudiante en este campo?
Sí, correcto. Estoy ahora en un curso intensivo aquí en la Universidad Politécnica Valencia en Gandía. Y se llama Iniciativa Talents y estamos aquí, aparte que damos clase, estamos haciendo un proyecto real donde queremos crear una demo y luego presentarla pues a una plataforma como PlayStation Talents o un Kickstarter, que en ese momento ya se decidirá con el equipo y con los profesores qué es lo mejor para el proyecto.
Yo te quería hacer una pregunta difícil.
Dime.
Te voy a hacer elegir entre todos los hijos. ¿Qué videojuego te cambió la vida?
Uf. A ver, eso es una pregunta muy difícil porque...
Lo sé, me gusta hacer sufrir a la gente.
Porque claro, he jugado muchos juegos desde que tengo una Play 1, que mi padre era suya y jugué. Y para mí un juego que puede ser que ha marcado un poco el antes y el después a la hora de decir, wow, me gustaría dedicarme a crear estos videojuegos o a ser partícipe de ese proyecto... Yo creo que podría ser... Es que estoy dudando entre si el Zelda, porque es muy mítico también de todos, o también... es que...
Bueno, el Zelda es un muy buen juego.
Sí, el Zelda es muy buen juego. El problema es que, claro, todos dicen Zelda.
Pero
es lo que
eso te iba
rabia.
A decir yo. Espera, ¿estamos hablando del Zelda 3 píxeles?
Ah, exacto. La evolución
no,
de...
Realmente mi primer contacto en el Zelda, y tristemente no fue ni Ocarina of Time, ni Majora's Mask, ni nada del estilo, fue en la Game Boy Advance.
¿Pero es un videojuego de,
sí,
de qué
la,
tipo?
Sí, la Game Boy
tipo...
Advance. Pues es el mítico Zelda.
¿De Minish Cap?
Sí, de Minish Cap. Fue mi primer Zelda, el Minish Cap, a mi opinión. Y... fue mi primer contacto en la saga y me
pues
gustó
es que
mucho.
No
y es muy poco conocido realmente, pero fue mi primer contacto, me gustó mucho. Luego ya también probé el Zelda de la GameCube de un amigo, que bueno, no sé ahora cómo se llama, que controlabas varios Zelda de diferentes colores. Pero yo creo que entre Zelda y el Crash Bandicoot fueron los que más me marcaron. El tema de cuando fui joven, aunque ahora estoy mayor.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 22, pero yo me siento ya mayor por dentro. Pero me siento por dentro ya mayor. Pero es que fueron... me marcó. Luego ya pues vinieron los típicos GTA y todo esto ya... que ya cuando pues vas creciendo vas jugando. Sobre todo también, el otro juego que me marcó muchísimo fue Halo.
Ajá,
o sea, Halo, que a mi nombre caste 117 en mis redes sociales. 117 viene, que es el número de soldado del protagonista, de Master Chief.
Oh, qué interesante.
Y bueno, yo soy también muy fan de...
¿sí?
Muy fan de Halo.
Ya es evidente cuál es la respuesta a esta pregunta, pero... quiero que nos comentes un poco. ¿Vale la pena aprender a desarrollar videojuegos?
Yo creo que sí. ¿Por qué? Estamos hablando de una industria muy, muy joven, que todos sabremos, que hace nada comenzó, 25 años, por ahí aproximadamente, o un poquitín más, si hablamos más del Atari y todo. Yo digo, para mí... el inicio de realmente que empezó toda la industria es cuando se solidificó ya en PC y había consolas. A mi punto de vista, esto ya puede ser mucha gente, opiniones, que empezó en la Atari. Pero como tal, como la industria como era tal, a partir sobre lo que eran las guerras de los bits entre consolas y cuando vino ya el PC, y vinieron Doom, vinieron todos estos juegos, para mí es cuando ahí ya había nacido como tal lo que era la industria de los videojuegos. Entonces para mí es una industria tan joven que falta realmente gente. Es verdad...
Está en alza también.
Claro.
Está en alza. Es una de las industrias más importantes actualmente en España y bueno, y sigue
en todo el mundo.
Claro. Que arrastra no solamente el propio sector, sino también otros sectores. Bueno, en este caso, como estábamos hablando antes, el sector de la moda, el sector
de los deportes,
de la publicidad,
también.
De los deportes.
Claro.
Exacto. Un sector que es poco explotado, que además acaba
está
de decir...
está más joven aún y todo.
Sí, que vamos a sacar una sección que lo vamos a próximamente sobre los eSports con unos estudiantes aquí del campus. Entonces eso va a venir caliente sobre los eSports. Entonces,
yo creo que no te he comentado, pero también tengo un equipo de eSports con un socio, la verdad.
¿Cómo se llama?
Se llama Vanguard. Mm. Hemos salido en Movistar Plus y todo. Y la verdad, me uní con ellos... como jugador de Paladins y acabé siendo de staff. Y la verdad es que también, lo que dices tú, dentro del mundo de los eSports, uno de los tantos industrias que se está aprovechando de la industria de videojuegos, tiene mucho potencial. Aquí en España es muy joven todo. No podemos comprarnos a Estados Unidos o a otros países, pero la verdad es que también tiene mucho potencial. Y a veces que muchos juegos se están enfocando a ese campo de los eSports solo para poder sacar provecho a la gente que les gusta los deportes y todo ese mundo.
Vamos a enfocarnos ya en el nudo de esta cuestión, del nudo que quiere saber la gente. Este programa, el programa Talents, que ha iniciado, digamos, en la Universidad Politécnica de Valencia, apoyado por la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía, hace ya aproximadamente 4 meses, ya tiene trabajando un grupo de jóvenes que estás tú incluido en el programa. Cuéntanos, si se pueden contar, porque también estos son secretos internos que, bueno, también la gente quiere saberlo. ¿Qué va a ser el videojuego? ¿Qué es lo que nos espera?
A ver, la verdad es que tengo un poco prohibido compartir en las redes sociales y todo de qué va a ir el juego dentro de lo que cabe. Entonces,
cuéntanos sobre encima cuáles son las características del videojuego.
La última información que tuvimos nosotros era sobre todo un tema de bolas.
Un shooter.
Sí, que
correcto.
Disparaban.
Bueno.
Que yo les comenté a los que están llevando el programa Tales que me parecía interesante el tema ese de utilizar una bola como que una mecánica diferente. No sé si habrá seguido por ahí o...
Sí, realmente la idea principal que propusieron los profesores, que fue un shooter con esferas, por decirlo de una forma, muy eufórico, muy rápido, donde la skill depende también mucho. También queremos hacerlo un poco casual, también para la gente que no quiera un competitivo como tal. Entonces, la mecánica, como tú dices, de las esferas, que es algo que no, yo por lo menos,
no se ha visto,
en temas shooters no se ha visto mínimamente. Yo por lo menos no tengo...
Y creo que puede conseguir muy bien esa casualidad, ¿no?
Claro,
ese casual, porque
es rollo
el Rocket League y todo esto.
Claro, queremos también un poco aprovecharnos de lo que es la moda de Rocket League con un poco de Apex, un poco más o menos de los juegos que han triunfado ahora mismo, que pueden ser casuals, pero también su banda competitiva. Y sacar algo de provecho, sacar por lo menos una demo y, como he dicho, llevarla a una plataforma donde poder pues apoyarse el proyecto, ya organizar bien el grupo y seguir desarrollándolo y para que se pueda luego consumir por los jugadores que quieran jugarlo.
Esto es un programa de formación, también como es un proyecto real, pero en la vida real, la vida cotidiana, ¿a qué te dedicas?
La verdad es que me dedico a varias cosas. Como te he comentado, estoy llevando el equipo eSports en la parte de streaming y contenido, aparte de que también un poco metido dentro de lo director deportivo en Vanguard. Además, estoy trabajando también en una empresa de diseño haciendo un videojuego.
¿Cómo se puede decir
Puede decir a Messing Up. Es para turismo y para ayuntamientos y para Generalitat. Estamos haciendo pues proyectos de turismo y ahora mismo estamos haciendo una aplicación para la campaña anti-tabaco de la Generalitat.
Ajá.
Y bueno, vendrán, ya veréis, más cosas, aplicación, videoclips y todo. No sé si tampoco puedo hablar mucho de esto.
¿Generalitat valenciana y Generalitat catalana?
No lo sé, creo que solo la comunidad valenciana.
Ok.
La verdad. Y bueno, será enfocado para gente primaria y secundaria para que no fumen. Y además, pues estoy aquí haciendo pues en el curso de videojuegos. Aparte de aprendiendo, pues estamos aplicando como si fuera una empresa real y diseñando el videojuego. Cada uno pues con su trabajo, uno programador, un artista, nos van dando clase como va avanzando el proyecto y nos haga falta las
ahí
cosas.
Ahí está el concepto que te iba a preguntar ahora. ¿Cuál es tu papel en el proyecto?
A ver, mi papel ahora mismo es ser programador. La verdad es que yo estoy atento a las clases de 2D, de 3D, de diseñador, porque a la larga me quiero enfocar un poco en ser generalista, ¿verdad? Que ahora no me puedo enfocar tanto o dentro de las tareas dentro del proyecto porque hay que terminar programación y es un apartado muy complicado también, pero lo tengo también a la vista. Pero eso, en general yo normalmente estoy programando con un compañero y somos dos programadores, dos y medio por decirlo, hay uno como que es mixto y los demás cuatro son diseñadores.
¿Programación en Unity?
Sí, programamos en Unity, en C#. Y bastante bien, bastante guay. Estamos haciendo cositas bonitas y, bueno, que no se puede mostrar, pero bueno, ya lo veréis en su momento.
También te da un conocimiento transversal, ¿no? Es decir, no solo aprendes a programar, sino que también aprendes a enfrentarte a un mundo laboral, ¿no?
Claro.
De alguna forma de decirlo. Que también es muy interesante porque es un aprendizaje que como estudiantes no llegamos a comprender del todo, ¿no? Y que también es muy importante a la hora de un perfil profesional en el futuro.
Es lo que me plantearon a mí los profesores. Yo había hecho también un superior aquí en el BL7 en Gandía de animación 3D, videojuegos interactivos y es verdad que ahí no te enseñan lo que te emulan, digamos, no te preparan a la hora de trabajar en una empresa. Las presiones, las entregas, por decirlo de una forma, es una atmósfera muy diferente a irte a una clase y ven, vamos a hacer esto hoy sobre estos videojuegos. Vamos a seguir este temario, ¿no? Nosotros vamos aplicando a los problemas que nos van surgiendo y a lo que nos haga falta dentro del proyecto para poder cumplir en nuestros objetivos, porque hemos hecho un documento en donde tiene que estar todo creado, la gran mayoría parte, y es donde tenemos que llegar. Entonces es muy diferente y está siendo bastante guay, la verdad, también.
Y ustedes, por último, un último mensaje para estas personas que, digamos, están entrando a este sector, al mundo de los videojuegos. ¿Qué les dices a esas personas que piensan que es complicado o que dicen, mira, no estoy apto para eso?
La verdad es que yo tampoco estaba apto. Yo vengo de un grado medio de telecomunicaciones, que no tenía nada que ver con los videojuegos, por decirlo. Me metí en el 3D porque era una cosa que siempre me ha llamado. y a partir de ahí los videojuegos. Y digo que sinceramente, si te gustan los videojuegos y tienes ganas de aprender y quieres saber si sirves o no, o si te va a gustar programar o ser artista 2D o 3D en internet, tienes mil cosas que puedes aprender antes de irte a un curso o irte a una escuela pública, tanto privada. Y puedes saberlo desde casa si vale, pues me gusta este apartado, me puedo enfocar en hacer diseños 2D o conceptos, o mira, programación, me gusta, me está gustando con programación, pues vamos a programar en casa y ya luego, pues si me veo que me va gustando, pues me apunto a un curso. Y la verdad es que yo creo que todos somos capaces. Tampoco, no es que sea complicado, es que es mucho trabajo, ese es el problema, es mucho trabajo, y si quieres hacer algo guau y algo grande, tienes que hacerlo con mucha gente, tú solo tardarías muchos años.
Si quieres hacer algo guay, grande, tienes que hacerlo con mucha gente. Me quedo con esa frase.
Es verdad.
¿Dónde te conseguimos, Josef?
¿Dónde qué? ¿Qué?
¿Dónde te conseguimos? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Ah, mis redes sociales. Pues mira, tengo Twitter, que es igual, yo me llamo en todos los sitios igual, Castex117. Instagram es mi portfolio sobre videojuegos, donde pues subo mis trabajos o lo que trabajo a veces en el Talents. Bueno, en el Talents no puedo publicarlo, pero alguna clase que hemos aprendido que no tiene mucha relación, pero en tema de código, alguna mecánica interesante. Por ejemplo, hemos estado aprendiendo a generar un, ¿cómo decirlo?, un nivel aleatoriamente. Esa mecánica no vamos a aplicarla al Talents, pero es para otros proyectos sí. Y voy a mostrar en Instagram a mis compañeros, que también... Pues muestro todo eso, en tema de Instagram, cosas de videojuegos, y en Twitter, y Sports, y también un poco de videojuegos.
Estilo para hacer un rock live y todo esto, lo de la generación aleatoria.
Sí, por
es
ejemplo.
Es que me encantan esos juegos.
También. Más enfocado en un Endless Rusher, es un Endless... No me sale el nombre otra vez.
Tranquilo.
Bueno,
nos entendemos.
Los típicos móviles de infinitos del móvil.
Sí.
Un Endless Runner, ¿ha más salido?
Bueno, teníamos algo... Bueno, muchas gracias, Josef, por estar acá y por acompañarnos el día de hoy en One Last Game. Y tenemos una información también en Minecraft, ¿correcto?
Pues sí, lo he querido dejar para ahora porque además Josef me ha comentado que le interesa, que ha visto además de las mismas fuentes o parecidas a las mías lo que voy a contaros, lo cual me interesa bastante porque tengo alguien con quien comentarlo. Minecraft es un juego que resurge con motivo. Es un juego maravilloso, es un juego que además en este último año está volviendo a tener mucho nombre y que además ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque yo jugué en 2013 a la 1.8, que era antigua ya en aquella época, y fue la época de los mods sobre todo. Yo creo que en esa época se jugaba con muchísimos, muchísimos mods, pero era porque el juego se quedaba bastante corto. Por ejemplo, los mods de los animalitos, el... ¿cómo se llamaba? El Twilight Forest. Todos estos mods que ampliaban. Todos estos mods que ampliaban el mundo. Pero ahora sí que es cierto que en las últimas actualizaciones, en la 14 creo que fue la que metieron el tema del agua, y ahora en la 16 van a meter el update del Nether. Lo cual me encanta. O sea, me encanta la del agua, y el del Nether parece que va a ser todavía aún más increíble, porque el agua al final es... no es tan interesante o no te vale tanto la pena bajar. Pero en el del Nether tenemos... biomas en el Nether, una cosa que yo creo que lleva haciendo falta mucho tiempo, porque en el Nether básicamente se bajaba para coger cuatro cosas, subir arriba, una vez hacías la fortaleza, ya está. Si te apetece hacerte una granja de cabezas de esqueleto y luego pasillitos para ir a tus granjas, ya está. Pero ahora que le han metido tres biomas, aunque van a ir más, en esta snapshot solo le han metido tres biomas, que han sido el Crimson Forest, el Rapid Forest y el Soul Valley. Realmente el Crimson Forest y el Rapid Forest son lo mismo, solo que en diferentes colores, uno es azul y otro es rojo, pero sí que nos dan diferentes items y diferentes cosas que son bastante interesantes, como por ejemplo nuevas maderas que nos dan todo el set de escaleras, puertas, fences que son vallas, trapdoors, todo el nuevo setup de tanto en rojo como en azul, que son preciosos, además, hay que decirlo, tienen texturas y además dan como ese rollo tétrico muy chulo. No sé si a ti te lo ha parecido, a mí me gustaban más azules que las rojas.
A ver, a mí me gusta más azul, sobre todo por el fuego azul nuevo que han metido.
Sí, el fuego azul, ese es del Soul Valley también.
Sí, la verdad es que para ser la primera update de la 1.16,
está
muy...
O sea, si esto ha sido la primera snapshot...
La verdad es que desde Microsoft se han ido, desde Mojang, están metiéndole
mucha caña,
y realmente yo creo que lo que ahora es Minecraft es realmente lo que valdría un juego triple A ahora mismo, la verdad es que contigo, porque dices tú en la 1.8, yo empecé a jugar desde la última alfa, o cuando salió 1.0, y dejé jugarlo en la 1.9, también por ahí.
Sí, por ahí.
Han metido muchísimas cosas y han cambiado muchas cosas en 4 o 5 actualizaciones grandes, en 2 o 3 años, por decirlo, y se está metiendo mucha caña y está cambiando bastante.
Es que tenemos, o sea, en esta snapshot hemos tenido 2 cosas que no se veían desde hacía muchísimo, porque hemos tenido nuevo, bueno, sí, hemos visto algunos tal, pero no hemos visto nuevos mobs del Nether nunca. Y tenemos los Howlings estos, que además hizo, después del directo de Minecraft y tal, se hizo la por redes sociales para ponerle nombre, etcétera. Que de momento no hace nada, más que estar.
No tiene ahí ahora mismo.
Pero ya, sí que han dejado un mensaje ahí en plan de va a hacer algo. No hace nada, pero va a hacer algo.
Tiene futuro.
Y también, pues eso, tenemos el Crimson Forest y el Rapid Forest, que nos dan, pues son setas, árboles seta, pero nos dan madera, lo cual es bastante interesante. Y bueno,
y
pues tienen
también,
cada uno
también sus... nos da luz.
Sí, tenemos las Shroomlight, que viene de Mushroom, lo que me hace mucha gracia, que es seta en inglés. Bueno, me hace gracia, ¿vale? Y tenemos las unas colganeras estas, como las que vienen en los... que se llaman Weaving Vines. Pero estos, las anteriores se cuelgan desde el lado y estas se cuelgan desde abajo.
Sí, desde
que puede dar un contraste ahí muy chulo, sobre todo para la decoración. Tiene un montón de cosas chulas esta actualización que hacían falta ya. Pero lo más interesante, sobre todo, aparte de los jóvenes y los nuevos biomas y los nuevos materiales, como por ejemplo el basalto o la soil sand, la soil soy, que es otro de los nuevos bloques donde se pueda poner el fuego azul. Solo se pone fuego azul si lo pones encima de ese bloque. También te da antorchas azules y faroles azules, o sea, increíble. Tenemos también el netherine, que es el nuevo netherite, que es el nuevo material. Que es un material que lo que hace es updatear cuando lo mezclas con el diamante tus herramientas. Por ejemplo, la espada creo que tiene 7 de daño, la de diamante le sube a 8 y además le da más durabilidad a todo lo que te pongas. Y además es ignífuga, es decir, cuando caes en la lava la armadura se queda flotando, lo cual creo que es algo
genial,
que hacía falta ya.
Sí, es que sí, porque las muertes en
sí,
la lava
muertes en
yo
muy
creo
tristes.
Que es lo peor del juego.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos también, esto me ha encantado, o sea, es la chorrada más increíble, pero la chorrada más alucinante que te puedas imaginar, pero que le hayan cambiado el sonido a las vallas del Nether Brick por unas que suenan a ladrillo, que lo hayan diferenciado, me ha hecho mucha gracia.
La verdad es que sí.
Porque es verdad, o sea, unas son de madera y otras son de ladrillo, pues que se note, ¿no?, la diferencia. Eso, y que han hecho una cosa súper útil. Por fin, ya era hora. Han bajado el rango al cual lo escuchas a los Ghast.
Era un sufrimiento, tenías a como 2000 bloques y lo escuchabas.
Pues ahora lo han bajado por fin.
Es que por eso nadie quería bajar al Nether, era por eso realmente.
Sí. Lo único que se sigue notando mogollón son los cambios de bioma. O sea, literalmente hay un salto de luz. Pero bueno, eso
pero
es
bueno,
una snapshot.
Es la primera update.
Y
seguro que en las próximas updates vendrán muchas más cosas y cosas más arregladas. Porque creo que también se comentó.
Han arreglado un montón de glitches también.
Creo que también se comentó, pero no sé si al final es 100% confirmado, que querían también hacer como cambiar el spawn y empezar desde el Nether en vez desde. El mundo normal. Y eso también es una cosa interesante si van a implementarlo o no.
Sí. Ese estilo lo que tiene, por ejemplo, juegos de Stardew Valley y todos estos juegos, que sí que puedes elegir luego unas específicas, como empezar más difícil, empezar más fácil. Aunque, sinceramente, a mí Minecraft me parece un juego increíblemente equilibrado, bien equilibrado, y que tiene una rejugabilidad infinita, porque sí que es cierto que no va a jugar igual una persona que acaba de empezar a jugar y una persona que lleva jugando mucho tiempo. Te recompensa en el que lleves mucho tiempo jugando, pero tampoco te rompes el juego. O sea, es simplemente te pones a hacer granjas que te cuestan 7 años
y luego cambia la
actualización. Más grandes y más optimizadas.
Luego es lo peor, que viene la actualización y ya no sirve.
Y ya no sirve, efectivamente. Me ha pasado muchas veces. Pero sí, o sea, lo bueno de Minecraft es el proceso de ir a hacer las cosas, que es al final lo bueno de estos, de los Souls, de los Sandbox y todo ese tipo de juegos. Pero Minecraft yo creo que es el que mejor lo hace. Mira que Stardew Valley, nombro Stardew Valley porque jugué mucho el año pasado, es un juego que rejugaría, pero sí que es cierto que el empezar es tedioso. Sin embargo, en Minecraft es una de mis partes favoritas de jugar a Minecraft, empezar de cero.
Yo creo que depende. Para los jugadores veteranos sí que es sufrimiento, porque a mí me pasa de decir, uff, qué pereza empezar de cero. Para la gente nueva es como yo, por lo menos, mi primera vez en Minecraft fue
se pasa muy
una
mal,
aventura.
Se pasa muy mal.
Pero bueno, creo que bueno ya no nos queda mucho tiempo y bueno, yo creo que quedamos hasta acá, ¿no?
Sí, ya llegamos hasta aquí.
Ya la semana que viene seguiremos con más de One Last Game. Bueno, recordar también que hemos pasado una larga jornada de 48 horas de creación de videojuegos. Que bueno, Joseph, tú también estuviste ahí y cabe recordar que estabas en uno de los equipos que fue cabeza de programa a nivel nacional. Estás
sí.
Sí, ¿qué? Estás en el tu videojuego es portada en la Global Game Jam en España Y bueno, eso es muy importante.
Primera noticia,
sorpresa.
Me estoy sorprendiendo yo mismo.
Sí.
La verdad es que fue un sufrimiento, tú lo sabes, nos viste
allí.
Dual
Knights, ¿no?
Sí, bueno, el equipo de Dual Knights, el juego era Desert World y la verdad es que quedó guay. Pude haber quedado mejor, pero nada, para más ya el tiempo y había un sueño, pero yo llegué a casa, comí y al cabo de 12 horas me levanté.
Una larga jornada que, bueno, la pasamos el equipo de One Last Game siguiendo todo el evento. Evento que tuvo varias entrevistas y que la pueden seguir en nuestro en el canal de iVox. De One Last Game. También las redes sociales.
Llegamos hasta aquí ya con las redes sociales. One Last Game, /One Last Game, /en Instagram y One Last Game, /en Twitter.